Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
Y 16 minutos de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo, si nos estaban escuchando desde la una de la tarde, porque les estamos contando, como digo, todos los asuntos que son noticia y que lo van a ser a lo largo de la tarde de hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast, y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Tenemos 45 minutos por delante, hasta las 3 en punto de la tarde, para acercarles muchos asuntos relacionados, lógicamente, con nuestra comunidad. Estamos pendientes del Pleno de las Cortes, que continúa desarrollándose en el Parlamento Autonómico a esta hora. Vamos a escuchar en nada, en apenas un minuto, los sonidos más destacados de la tarde de ayer y también de la mañana de hoy. Vamos a marcharnos en directo también hasta la sede de la COE en Castilla y León, donde Faconauto ha organizado la segunda jornada de la automoción en Castilla y León. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes en nuestra comunidad, como es este sector de la automoción, en definitiva el mercado de los automóviles. Y vamos a hablar también de libros, de literatura, porque estamos a 10 de abril y se van acercando poco a poco las fechas en las que las diferentes ferias de libros de nuestra comunidad se celebran, como digo, en las capitales de provincia y en otros muchos pueblos y municipios de Castilla y León. Son las 2 y 18 minutos, vamos en directo hasta las 3 en punto, aquí en Vive Castilla y León.
Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
...135 lo hicieron en las residencias, es decir, 50-50. Pueden haber ocurrido tres cosas. La primera, que nosotros no hubiéramos trasladado tantos enfermos a los hospitales como los que quedaron en la residencia.
Volvemos a escuchar el sonido en directo cuando son las 2 y 19 minutos del Pleno de las Cortes de Castilla y León. Estaban escuchando la voz de Francisco Igea, porque, como digo, a esta hora continúa celebrándose la segunda jornada en esta sesión plenaria que se está desarrollando en el Parlamento Autonómico desde las 9 y media de esta mañana. Lo más destacado, y ya escuchábamos un adelanto a la una en punto de la tarde, ocurrió en la tarde de ayer, un martes en el que el debate político estuvo marcado por la tensión, por el cruce de acusaciones y por el tono elevado de los procuradores con un asunto como tema principal: la proposición de ley de Concordia presentada hace unas semanas por el Partido Popular y por Vox. Los socios de gobierno se mantienen firmes en su defensa de la normativa, mientras que los partidos de la oposición aprovechan sus comparecencias para seguir reiterando su firme rechazo a esta ley de Concordia. Un texto que, recordamos, ya ha sido criticado por el Gobierno de España y por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien anunciaba hace unos días que llevará esta ley de Concordia ante el Tribunal Constitucional si finalmente se acaba aprobando aquí en Castilla y León. Vamos a escuchar en primer lugar el cruce de declaraciones entre el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre esta ley de Concordia.
Y para eso, como dicen los historiadores, que no hay Concordia sin memoria, es imprescindible el deber de memoria. Yo creo que nadie es responsable de los pecados de sus padres, pero sí somos responsables de que los pecados de nuestros padres no vuelvan a repetirse, señor Mañueco.
Señor Fernández Mañueco.
Muchas gracias, señoría. Nosotros estamos con las víctimas, con todas las víctimas, sea cual sea su condición. No diferencie usted entre víctimas buenas y víctimas malas. Son ustedes los que han roto el consenso constitucional con la ley de amnistía. Son ustedes los que han roto el consenso de la tradición con la ley de memoria democrática que han escrito con los herederos de ETA. Ustedes han vendido muy barato sus principios, señor Tudanca. Ayer se lo recordaban sus socios separatistas en el Senado. Vaya papelón, señor Tudanca. Si usted quiere poner un estigma de origen, vayamos a la ley de memoria democrática. Esa ley iguala nuestra democracia con la dictadura. La dictadura. ¿Quiere que le ponga el apellido? Franquista. ¿Les molesta que se amplíe la atención a las víctimas en el periodo de la Segunda República, periodo anterior a la dictadura? Pero aplaudieron que el gobierno de Sánchez, nada más y nada menos que al dictado de Bildu, los herederos de ETA, ampliara ese periodo hasta 1983, en el que había un socialista, Felipe González, de presidente de gobierno. Son ustedes los que blanquean al franquismo y al terrorismo, señor Tudanca. El texto propuesto me parece una norma más completa, más actual, que sigue además las recomendaciones de la Unión Europea para mejorar la atención a las víctimas, sin duda con más derechos y en un periodo más amplio y respetando el marco constitucional.
Esa normativa no tiene más derechos, lo que tiene es más derechas, señor Mañueco. Pero en realidad no hacía falta ya que hoy contestara, porque ya lo ha hecho esta mañana por usted su jefe, el vicepresidente, que ya le ha advertido que cuidadito con echarse atrás con esta norma. Y hoy, apoyando esta norma, usted le entrega las llaves de Castilla y León al franquismo, señor Mañueco. Usted, apoyando esta ley, impugna el legado del Partido Popular en Castilla y León, impugna el legado de Juan Vicente Herrera, señor Mañueco. Hoy entierra todo lo que fue el Partido Popular y pone el último clavo en el ataúd de un partido que fue de Estado. Vox fue una escisión del Partido Popular, todos lo sabemos. Hoy el Partido Popular, que es incapaz de quitarse encima el yugo del franquismo, bueno, ni el yugo ni las flechas, es absorbido absolutamente por Vox. Del legado de Herrera no queda absolutamente nada.
El debate sobre la ley de Concordia y la memoria democrática ha dado mucho de sí. Acabamos de escuchar estas declaraciones cruzadas entre Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. Precisamente, el líder del Partido Socialista en la comunidad hacía la siguiente reflexión acerca de esta proposición de ley de Concordia planteada por el Partido Popular y por Vox.
La legislatura empezó con el primer presidente dando entrada por primera vez en nuestro país a la extrema derecha en nuestras instituciones, y hoy, apoyando esta norma, usted le entrega las llaves de Castilla y León al franquismo, señor Mañueco. Usted, apoyando esta ley, impugna el legado de Juan Vicente Herrera, señor Mañueco. Se ha cargado el diálogo social, ha roto los acuerdos de comunidad, ha bloqueado las instituciones propias, ataca la fiesta de la comunidad y ahora lo hace con la memoria. El decreto de 2018 llegó tarde, llegó tibio, pero llegó y fue una buena noticia porque condenaba el golpe de Estado y la dictadura, porque honraba a las víctimas, porque apoyaba a las víctimas y a sus familiares. Aquel día usted, aquí sentado, votó a favor de aquella iniciativa. Hoy Usted ahí sentado nos demuestra lo que vale su moral y su compromiso ético, lo que vale su palabra, no vale nada. Tenemos un vicepresidente que considera que todo es dictadura menos la dictadura de Franco. Tenemos a un presidente que tiene que acudir a la RAE para definir el franquismo porque no le vale la represión, el exterminio y el exilio que sufrieron cientos de miles de españoles, porque es una ley de la discordia que blanquea la dictadura, que pretende volver a condenar con el silencio a las víctimas. Y no lo vamos a permitir. Paramos el protocolo antiaborto, señor Mañueco, y pararemos también este ataque a la democracia y a la memoria de las víctimas de la guerra y del franquismo. Yo creo que nadie es responsable de los pecados de sus padres, pero sí somos responsables de que los pecados de nuestros padres no vuelvan a repetirse, señor Mañueco.
El tono del debate en las Cortes Autonómicas se elevó cuando llegó el turno del portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. El líder de la formación morada en la comunidad recurrió a su habitual tono agresivo para dirigirse directamente a la figura de Alfonso Fernández Mañueco por su defensa de la ley de Concordia. ¿Cuántos adjetivos serían ustedes capaces de utilizar para mostrar su rechazo absoluto acerca de este asunto? 28. Han escuchado bien, 28 adjetivos distintos pronunciados por Pablo Fernández en su exposición sobre la ley de Concordia. Una ley de mierda, según el portavoz del Grupo Mixto. Escuchamos a Pablo Fernández y la respuesta de Alfonso Fernández Mañueco.
Señor Mañueco, es usted lo peor que puede ser una persona que se dedica a la política, a la república. Es usted un antidemócrata. Porque es abyecto, es aberrante, es abominable, es asqueroso, es atroz, es execrable. Es bárbaro, es una canallada, es indigno, es infame, es ignominioso, es indecente, es inaceptable, es intolerable, es inaudito, es increíble, es lacerante, es lamentable, es miserable, es ruin, es sangrante, es perverso, es penoso, es patético, es absolutamente vil, vergonzoso y vomitivo que ustedes deroguen el decreto de memoria histórica en Castilla y León y que vayan a aprobar una ley de mierda que es una puñetera basura y que lo que hace es blanquear la dictadura criminal franquista e imponer una suerte de ley mordaza a las víctimas del franquismo a las que ustedes humillan. Es deplorable que en pleno siglo XXI, que en el año 2024, tengamos que sufrir un gobierno fascista y neofranquista que derogue la memoria histórica, que recorte derechos a las víctimas del franquismo y que imponga una versión manipulada de la historia que olvida y que oculta la verdad. Y además con la miseria moral de emplear el término concordia, palabra que mancilla por completo. Lo que usted, señor Mañueco, y su gobierno está haciendo es un ajuste de cuentas del franquismo con los pilares fundamentales de la democracia. Porque no es democracia equiparar a los asesinados del franquismo con sus asesinos franquistas. No es democracia igualar a los torturados por el franquismo que a los torturadores franquistas. Y todo eso es lo que hace la ley que van a aprobar.
Su visión de la historia, su visión de la realidad, está sesgada por su intolerancia y por su fanatismo ideológico. Ni tan siquiera es capaz de contar bien los hechos que han ocurrido tan solo hace unos años. Ni tan siquiera eso. Imagínese lo que ocurrió hace décadas o hace siglos, señor Fernández. Pero usted hoy nos ha demostrado claramente que es un opulento vertedero de odio. Es usted un sectario a tiempo completo al que le da la alergia a la convivencia. En Castilla y León siempre vamos a seguir conviviendo en paz, por un lado, desde el respeto a la Constitución y desde la defensa de nuestros valores democráticos de los que tanto se aleja usted.
Hemos escuchado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a Luis Tudanca, a Pablo Fernández. Llega el turno de escuchar las palabras acerca de esta ley de Concordia del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y de Francisco Igea.
No se trata solo de defender el Estado de Derecho para evitar que acabemos en una dictadura, en esta deriva autocrática que vivimos en España. En última instancia, se trata de defender lo más importante, que es la integridad territorial y la unidad de España, que para nosotros es sagrado.
Viene a decirnos que efectivamente usted está contra todas las dictaduras, incluida la que se vive ahora. Claro, yo comprendo que usted es muy joven, ¿eh?, y que hay cosas que usted no ha conocido. Si yo tuviera que explicarle esto a mi hijo, pues se lo diría así. Mire, mira, Juan, hay cosas que no pasan en las dictaduras, ¿eh? Por ejemplo, manifestarse a las puertas del partido del gobierno, coche oficial, y que no te pase nada. No, eso no pasa en las dictaduras. Insultar al fiscal del TSJ sin que te pase nada. No, Juan, eso no pasa en las dictaduras.
Yo siempre estaré acompañado de la satisfacción personal e íntima de participar como vicepresidente del primer gobierno regional que decidió dar la batalla judicial contra la ley de amnistía del PSOE y sus socios ante esta deriva autoritaria del gobierno central, del Partido Socialista, de los comunistas, de los separatistas y de los filotarras. Hemos tomado la decisión de hacer todo lo que esté en nuestra mano, dentro de nuestras competencias, para frenar toda esta barbaridad.
Y de la ley de concordia a la ley de amnistía. Esta misma semana escuchábamos el debate en el Senado con la intervención de Alfonso Fernández Mañueco y también de los diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular y del presidente de la Generalitat, de Pere Aragonés. Bueno, pues hoy Alfonso Fernández Mañueco también se refería en este pleno de las Cortes de Castilla y León a la ley de amnistía y al Partido Socialista, al que acusa de ser protagonista de un nuevo escándalo cada día que pasa.
Les ahogan sus escándalos, sin duda. Solo quieren tapar sus miserias, sus mordidas repugnantes, sus comisiones indecentes, la perversión de las instituciones. Ahora viene esta amnistía absolutamente infame, señores socialistas, de los que ustedes son claramente responsables. Y va a venir pronto ese referéndum que sus propios socios ayer lo decían con claridad. Ese referéndum que es absolutamente inconstitucional, el referéndum de autodeterminación. Nadie puede tapar tanta inmoralidad política.
El sí del Partido Popular ha dejado solo a Vox. Es su negativa a condenar expresamente el golpe de Estado y la dictadura franquista. Y es que el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular ha permitido esta mañana la aprobación de la PNL, la proposición no de ley presentada por el PSOE, para que las Cortes condenen el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, dejando solo a Vox en su negativa a condenar expresamente ambos hechos. El texto aprobado también insta a la Junta a contribuir en la restitución y el mantenimiento de la memoria de las víctimas con la celebración de un acto institucional cada 31 de octubre y a colaborar con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica para los procesos de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Vamos a escuchar a Luis Tudanca, del Partido Socialista, quien ha presentado esta PNL, y también a Ramiro Ruiz Medrano, procurador por el Partido Popular.
Hoy vengo a defender de nuevo lo obvio. Y hoy vengo a darles la oportunidad a los señores y señoras del Partido Popular de volver a la cordura democrática y a la decencia. Porque lo obvio, es que en 1936 hubo un golpe de Estado. Lo obvio es que su fracaso nos llevó a una guerra civil. Lo obvio es que hubo una represión sangrienta que condenó al exilio, a la muerte, a la esclavitud, a la mitad de los españoles. Y es obvio que unas víctimas de la guerra tuvieron ese reconocimiento durante décadas y otras fueron escondidas. Es obvio que en Castilla y León apenas hubo guerra y, sin embargo, hay 680 fosas, al menos, y hubo al menos 16.000 represaliados. Es obvio que unas víctimas durante décadas fueron y estuvieron tiradas en las cunetas y otras fueron subidas a los altares.
Nosotros no vamos a contribuir a polarizar a una sociedad que sus representantes no estamos sabiendo escuchar. Miren, señorías, el Grupo Popular no asume la completa literalidad del texto planteado. Podríamos haber presentado una enmienda para su aprobación, pero en aras de ese entendimiento que nos solicita la sociedad, no lo vamos a hacer. Debatamos los distintos posicionamientos políticos siempre que se considere oportuno, pero hagámoslo sin extremismos ni revanchismos que contribuyan a dividir a los españoles. Por supuesto que el Grupo Popular condena el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura, a todos los golpes que pervierten la democracia en nuestro país y en todos los países del mundo, a todas las dictaduras. Por supuesto que desde el Grupo Popular reconocemos el sufrimiento y la injusticia que padecieron las víctimas del franquismo, como lo hacemos con todas las víctimas de todos los regímenes criminales repartidos por el mundo.
Vamos a escuchar la siguiente declaración por parte de Alfonso Fernández Mañueco y de Luis Mariano Santos, el portavoz del grupo UPL Soria Ya, en las Cortes de Castilla y León. Ya no vamos a hablar de la ley de Concordia, tampoco de la ley de amnistía, ni de esta PNL presentada por el Partido Socialista para condenar el golpe de Estado y la dictadura franquista. El siguiente sonido está relacionado con el Día de la Comunidad, el 23 de abril, que como ya saben, este año no solo se va a celebrar en Villalar, sino que se van a realizar fiestas en las 9 provincias de Castilla y León, algo que desde la UPL rechazan, porque siempre se habla desde este partido leonesista de dos regiones, la región de Castilla y la región de León. Cruce de acusaciones entre Fernández Mañueco y Luis Mariano Santos.
Son capaces de separarse de sus socios para celebrar no sé qué fiesta, de aportar dinero a dolor para demostrar que en esta mancomunidad de provincias existe una identidad forzada.
Pone aquí como ejemplo un día de fiesta. Un día de fiesta que es un día de libertad y que cada uno lo vive como quiere. Usted y yo no lo vivimos de la misma manera, ¿es así? Pues bueno, pues deje usted disfrutar a todas las familias que quieren disfrutar ese día de fiesta y que lo celebren como le parezca conveniente y oportuno, señor Sánchez. Mientras usted cacarea esa cantinela, Castilla y León sigue creciendo en actividad económica y en empleo. Baste hablar de la producción industrial, de las exportaciones, de la ejecución también de los presupuestos. En los próximos días anuncio que firmaremos con la Universidad de León y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de León, el IBIO León. Eso va a ser muy positivo para la innovación y la investigación en la ciudad y en la provincia de León. Usted está con quienes rechazan la reapertura de la Ruta de la Plata. Usted tendrá que dar explicaciones.
Señor Santos, por favor.
Sé que este tema le duele, pero usted está contra los intereses de León, aunque lleve León en el apellido de su partido.
Cada día, señor Mañueco, una ocurrencia. Cada pleno, un charco. Cada semana, una polémica. Así entretienen a los ciudadanos para que se olviden de lo importante, de lo que tienen ustedes realmente que aportar. Seguramente sus gracietas, las ocurrencias y los giros a la ultraderecha no le dejan tiempo para otra cosa, señor Mañueco. Pero a los habitantes de la montaña oriental, de la Robla, a los que viven en la Vía de la Plata y a los leoneses y castellanos, nos gustaría menos salseo y más decisiones políticas de enjundia. Por eso yo le pregunto, señor Mañueco, ¿no cree el presidente que después de 2 años de legislatura ha llegado el momento de dejar de lado las ocurrencias y empezar a trabajar en lo que realmente importa para el desarrollo de las regiones leonesas y la de Castilla?
Y 3 apuntes más sobre el Pleno de las Cortes de Castilla y León, que a las 2:37 continúa desarrollándose en el Parlamento Autonómico. Esta mañana los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado la moción presentada por el PSOE para anular la declaración como BIC de la pirámide de los italianos, así como su resignificación como lugar de memoria democrática bajo el prisma de que este elemento patrimonial cumple con todos los requisitos para su catalogación como bien de interés cultural y es un conjunto singular y único del patrimonio de Castilla y León. El PSOE, por su parte, considera que se están aplicando sesgos ideológicos a la conservación del patrimonio en la comunidad. Además, unanimidad en las Cortes para volver a pedir la reforma del sistema de financiación autonómico sin negaciones bilaterales. La propuesta popular logra el sí de todos los grupos, pese a las críticas del Partido Socialista, porque en el texto ni se ruega ni se pide nada para Castilla y León, según el PSOE, según el Grupo Parlamentario Socialista. Y además, todos los grupos, excepto el PSOE, piden los soterramientos en la comunidad entre críticas a puente. Todos los grupos de las Cortes de Castilla y León, excepto, como digo, el socialista y el procurador de Podemos, han aprobado esta mañana una PNL, una proposición no de ley, enmendada por el PP, para modificar el convenio y plantear el soterramiento de Valladolid como solución y adecuar las obras ferroviarias en los casos de Palencia y de la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo. Lo han hecho, además, entre críticas al vallisoletano, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Son las 2:39, faltan 21 para llegar a las 3 de la tarde. Hasta aquí el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Seguimos con más cuestiones que están pasando y que van a pasar aquí en nuestra comunidad.
En En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta a dormir.
Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene un nombre sin principio ni fin.
Vive Radio.
Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
Vamos a dedicar los próximos minutos a poner el foco en un sector clave para Castilla y León. Estoy hablando del sector automovilístico. Y lo hacemos porque desde primera hora de esta mañana se ha celebrado en Valladolid la segunda jornada de automoción de Castilla y León, un evento organizado por Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Como digo, la automoción es un activo muy importante para Castilla y León. La comunidad logró el pasado año 2023 su récord de exportaciones de la mano de este sector, ya que el material de transportes superó el 30,6% del total exportado, con un valor de 5.643 millones de euros. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
La automoción es clave en el desarrollo económico de Castilla y León y hoy se hace gala de ello en esta segunda jornada de automoción organizada por Faconauto.
Así es, desde luego un sector tremendamente importante para la comunidad, para Castilla y León y por eso esta jornada. Hemos hablado hoy en Vive Valladolid con José Ignacio Moya, que es el director general de Faconauto, que es la patronal de los concesionarios, y reconocía en primer término que este sector, el de la automoción, tiene muchos, demasiados quizá, frentes abiertos actualmente.
Con todo el futuro de descarbonización, con un entorno europeo, que no podemos olvidar que el 85% de la legislación que afecta a nuestro sector se decide entre Bruselas y Estrasburgo, pues lógicamente tenemos muchos frentes abiertos y yo creo que en el fondo eso es bueno porque de alguna manera demuestra que este sector es dinámico, que tiene muchas aristas, que tiene mucha capacidad de negocio, así lo demuestran los datos que aquí, por ejemplo, en Castilla y León tenemos, con 146 concesionarios, más de 365 puntos de venta, 5.154 puestos de trabajo y que representan el 2,1% del Producto Interior Bruto de esta comunidad, ¿no? Con lo cual, somos un mercado sólido, somos unas empresas potentes que queremos dar trabajo y que, bueno, como tú dices, pues tenemos muchos retos por delante.
Muchos retos, efectivamente, por delante y la pregunta obligada, ¿cómo está ahora mismo, en este 2024, este sector de la automoción en Castilla y León?
En Castilla y León te puedo dar datos del primer trimestre, ¿no? La verdad es que en cuanto a lo que son turismos, vamos a centrarnos, si te parece bien, en este mercado, que es quizás el más potente, en el acumulado a marzo, en este primer trimestre, como te digo, se han matriculado 5.499 unidades, lo que representa una caída del 2,1% sobre el mismo periodo del año anterior. Para que lo cojas lo tomemos en contexto, el conjunto nacional ha crecido en ese mismo periodo un 3,1%, con lo cual nos hace falta ahí dar un poco de empuje. Es cierto que también la caída de la semana o la celebración de la Semana Santa en marzo este año y en abril del año pasado puede distorsionar un poquito esos datos. Pero bueno, en cualquier caso son tendencias y de todo el acumulado del trimestre. Con lo cual, pues necesitamos un mayor empuje en esta comunidad.
Y evidentemente, José Ignacio Moya, el director general de Faconauto, también tenía que responder a una pregunta. Hablaba de esa particularidad de la Semana Santa, pero claro, ha dado datos nacionales, datos regionales y la Semana Santa cae igual en las mismas fechas en el caso de Castilla y León que en el resto de comunidades y de la media nacional, que tienen unos datos mucho mejores que los de Castilla y León. Le preguntamos por qué esa particularidad de esos peores datos en nuestra región.
Es un mercado que está probablemente muy centrado en la venta a particulares, es decir, aquí en Castilla y León el mercado de las empresas es un poquito más bajo que en el resto de comunidades o en el conjunto nacional, y es verdad que el mercado de particulares está todavía resentido. Es decir, uno de los principales mensajes que nosotros tenemos es que sí que vamos a crecer con respecto al año 2023, en el 2024, yo creo que eso es un buen mensaje, pero también es cierto que estamos muy lejos de los niveles, digamos, prepandemia, ¿no? Concretamente, las matriculaciones de vehículos en Castilla y León se sitúan todavía por debajo de un 35% por debajo de las cifras previas a la pandemia. Para tenerlo claro, nosotros prevemos, o el año pasado se cerró con 22.721 unidades las matriculaciones en Castilla y León, cuando antes de la pandemia estábamos matriculando 35.172, es decir, nos quedan aproximadamente unos 13.000 vehículos todavía para ponernos en cifras del año 2018-2019. Aún así, como te digo, las previsiones de Faconauto es que en este ejercicio se matricularán en torno a 23.400 unidades, lo que va a suponer un 3% más que en el año 2023. Es decir, es un mercado plano que crecerá en torno a un 3, ojalá más. Al final estamos en un contexto económico y político, que no os lo voy a contar, pues realmente complejo, y donde es necesario que seguramente a través de medidas fiscales, a través de medidas de planes de ayuda y tal, esto puede remontar.
Y un último sonido de José Ignacio Moya, el director general de Faconauto. Incidía en la necesidad de mejorar los postes de recarga, toda la infraestructura, también en renovar el parque de vehículos. Hablaba de un parque de vehículos tremendamente envejecido en Castilla y León, y por supuesto iba más allá. Para renovar ese parque es importante facilitar a los clientes la compra de vehículos a través de ayudas directas.
El 75% de las familias no pueden ahora mismo plantearse un cambio hacia un vehículo electrificado. Por eso nosotros estamos promoviendo, y nuestra defensa es electrificación sí o sí. Tenemos que hacer mejoras concretamente en el plan MOVES, es decir, que las ayudas lleguen directamente al cliente, al ciudadano, que no sea un sistema pues como es ahora realmente farragoso, donde el cliente pide la subvención, tenemos 6 meses para contestarle. Eso al final es un incentivo desincentivador. Nosotros creemos que tenemos que ir como antiguamente, como aquellos planes PIDE que teníamos, donde el cliente, tal como llegaba al concesionario, quería el coche, se le practicaba el descuento y a partir de ahí todo lo tenía más claro.
Bueno, Diego, muchísimas gracias, compañero.
Hasta luego, Iván.
Siguiendo esta jornada de automoción de Castilla y León, organizada por Faconauto, ha estado nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Una jornada que ha clausurado la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Alberto, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Sí, ha querido dejar constancia María González Corral la importancia del sector para la comunidad al representar este el 20% del Producto Interior Bruto.
El sector de la industria en Castilla y León tiene una importancia vital. Solo por dar algunas cifras, el 20% de los vehículos que se construyen, que se fabrican en España, salen de Castilla y León. Y lo hacemos no solo desde la industria, también lo hacemos desde el sector de la educación, porque esta industria es capaz de generar empleo. Generamos más de 35.000 puestos directos e indirectos. Y así apostamos en nuestras universidades por formación específica para poder permitir ese trabajo en esta industria. También a través de los centros tecnológicos, unos centros tecnológicos reconocidos a nivel internacional y que nos posicionan y que apuestan también por la automoción. Desde luego que esta consejería también venimos trabajando, como no podía ser de otra manera, ¿no?, a través de la seguridad vial, tan ligada a la automoción y tan ligada también a nuestras carreteras, apostando por la digitalización de las carreteras y también por el refuerzo y conservación de todo nuestro patrimonio viario.
La consejera ha querido tratar también el proyecto de descarbonización de la Junta y la línea de ayudas para ese achatarramiento. Ha incidido además en las medidas fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos.
tenemos una línea de ayudas para el achatarramiento de vehículos, camiones de mercancía o de transporte público de viajeros. Una línea que sacamos con fondos europeos, inicialmente de 12,9 millones de euros, y ante el gran éxito hemos conseguido ampliar hasta los 29 millones de euros. Desde luego que sigue siendo un éxito esta línea, y de esa manera hemos solicitado al Ministerio que destinemos más fondos para la adquisición de vehículos eléctricos, de vehículos híbridos o de gas natural. También desde otras consejerías de la Junta de Castilla y León, como puede ser la Consejería de Economía, se están en línea unas medidas fiscales para una deducción del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos.
Una serie de medidas que González Corral destacaba ponen a disposición de los usuarios para reforzar un apoyo al sector de la automoción que con la nueva normativa europea tiene que hacer frente a cambios muy bruscos. La consejera abogaba por una transición hacia la movilidad sostenible de una forma progresiva y ordenada.
Apostamos por esta automoción, apostamos por este sector, más ahora en estos últimos años en los que la nueva normativa Euro 7 podía suponer una amenaza, porque no estamos preparados todavía, ni el sector, ni los ciudadanos, ni las administraciones, para unos cambios tan bruscos como se solicitaban. Así, desde la Junta de Castilla y León hemos defendido siempre que se produzca una transición ordenada, con tiempo y planificada, para que todos, administraciones, sector privado y ciudadanos, seamos capaces de movernos y de sumarnos a ese nuevo ámbito de actuación que defiende la Unión Europea y que defendemos también aquí desde Castilla y León, que es una movilidad sostenible. Creo que es una labor de todos, públicos y privados, apostar por esa movilidad sostenible, pero vuelvo a repetir, siempre ordenadamente.
Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
Los próximos minutos, cuando faltan 9 para llegar a las 3 de la tarde, los vamos a dedicar en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, a conocer las diferentes ferias del libro que se desarrollan en nuestra comunidad. Vamos a repasar rápidamente cuáles son las fechas y vamos a poner el foco en una de ellas. La Feria del Libro de Ávila se va a celebrar entre el 19 y el 23 de abril de este año. La de Burgos, todavía no conocemos las fechas, pero el año pasado se desarrolló entre el 25 de mayo y el 4 de junio. La Feria Nacional del Libro de León, FENAL, se va a celebrar entre el 17 y el 26 de mayo de 2024. La de Palencia, cuyas fechas no están confirmadas, todo indica que se celebrará entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre. La de Salamanca va a ser entre el 11 y el 19 de mayo. La de Segovia se celebrará la primera quincena de junio. La de Soria, entre el 1 y el 10 de agosto. La de Zamora, fecha todavía no es oficial, nos basamos en lo que ocurrió el año pasado, que fue entre el 1 y el 4 de junio. Y Lidia Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenemos fecha para la Feria del Libro de Valladolid.
Efectivamente, en el caso de la provincia de Valladolid, se va a desarrollar esa Feria del Libro del día 31 de mayo al 9 de junio. Van a ser dos fines de semana en los que van a estar instaladas en la Plaza Mayor de Valladolid, ese pabellón de la feria, como ha hecho durante otros años. En esta edición tenemos un pregonero de honor, además es castellano y leonés, tiene dos agendas apuntadas en, digo, dos fechas apuntadas en su agenda, ahora te lo voy a comentar. Ayer se presentó el cartel de la feria, que ha sido diseñado por un artista mexicano, Gabriel Pacheco, y Amparo Herrero, directora de la Feria del Libro, nos hablaba así de este cartel.
Un cartel maravilloso, que como este año México es el país invitado, tenemos el privilegio de haber tenido a Gabriel Pacheco, un ilustrador de prestigio internacional, que nos ha hecho un cartel maravilloso que podrán ver todos los vallisoletanos y que me darán la razón seguramente.
Bueno, pues ese país invitado, como nos adelantaba Amparo, es México. Cada año viene un país como invitado, como decía.
Sucede a la India. Me acuerdo del año pasado.
Es verdad, ¿sí? que estuviste por, claro, la feria. Como estuviste por la feria, es verdad que te lo pasaste muy bien entre los stands. Bueno, pues este año es México, va a haber actividades, va a haber programas, va a haber escritores relacionados con este país.
Normalmente, como otros años, el primer fin de semana siempre de la feria siempre se dedica a un país, a un país. Este año un país de habla hispana, un país hermano, y el primer fin de semana pues tendremos encuentros con autores, tendremos teatro, tendremos talleres, tendremos música, para acercar un poco más el país México a Valladolid.
Bueno, pues va a haber muchos espacios para estas actividades. Siempre se han desarrollado en el Círculo de Recreo, también en la Plaza Mayor, que es el pabellón principal de la feria, y desde hace 3 años también todas estas actividades se extienden a los barrios de Valladolid. Hay unos cuantos que van a tener, bueno, pues sus propias actividades y oportunidades de conocer a muchos escritores del panorama nacional. Como decíamos, el pregonero de este año es un pregonero de honor. Se trata del leonés Luis Mateo Díez. Ha sido galardonado este año con el premio Cervantes 2024, que va a recoger el próximo 23 de abril de manos de Su Majestad el Rey. Y como te decía, pues 2 fechas muy importantes que tiene en su agenda: recoger el premio Cervantes y ser pregonera de la Feria de Valladolid.
La verdad que sí.
Lo bromeábamos Amparo Herrero y yo sobre este tema, que a Luis Mateo Herrero le hace muchísima ilusión.
A él yo sé que le hace mucha ilusión. Cuando contacté con él, a él también siempre le encanta venir a Valladolid y tiene muchísimos lectores, y a él también le hace mucha ilusión. Hombre, no nos podemos comparar con el Cervantes, pero yo creo que a él también le hace mucha ilusión pregonar nuestra feria.
Bueno, pues ahí está. Seguro que está muy emocionado también por venir a esta Feria del Libro, que ha venido otros años, él ha participado, y este año, bueno, pues lo hace en el papel de pregonero. Muchas más ferias que se desarrollan, como repasábamos al principio, a lo largo de toda la comunidad. Cada localidad, cada capital de provincia tiene la suya, y también otros municipios. En Cuéllar hay una Feria del Libro también muy importante.
Y esta Feria del Libro de Valladolid, que junto a la de Palencia, la de León y la de Burgos, forman parte de la red estatal de ferias del libro, que se ha compuesto hace apenas unos meses, en la que hay 19 en total en toda España, y tenemos 4 de Castilla y León. Lidia Vega, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un placer, como siempre. Y nos acercamos a las 3 de la tarde y nos vamos a despedir con la información del tiempo, porque suben las temperaturas en Castilla y León. Lo hacen hoy y lo van a hacer más a partir de mañana. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
Hola Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues hoy hemos vuelto a amanecer con temperaturas frescas. Estamos en los días en los que normalmente se producen fuertes amplitudes térmicas, es decir, que a primeras horas de la mañana necesitamos abrigarnos, y luego ya a mediodía las temperaturas van subiendo, el sol tiene mucha fuerza, estamos ya en el mes de abril y va recalentando el suelo, a la vez se calienta el aire en contacto con la superficie y van subiendo las temperaturas. Por eso hoy va a ser un día de contrastes. Hemos amanecido incluso con alguna escarcha y helada. Por ejemplo, fuera de lo que son las capitales de provincia, en Monterrubio de la Demanda, en la provincia de Burgos, han tenido hasta 2 bajo cero. También en Morón de Almazán, en la provincia de Sorio, han tenido 2 bajo cero. Y en Ucero, esa bonita localidad situada en el corazón del cañón de Río Lobos, pues también 2 bajo cero. Ahí es donde ha habido más escarchas y heladas, en la Sierra de Urbión y en la Sierra de la Demanda. En cuanto a las capitales de provincia, 2 décimas bajo cero en Burgos, 2 grados de mínima han tenido en León, 3,6 en Zamora, 4,2 en Salamanca, 1,2 en Palencia, 3 grados la mínima de Valladolid, 1,6 la mínima de Ávila, 3,2 en Segovia y 1 grado de mínima han tenido en Soria. Pero ya vamos a notar, de hecho lo estamos notando durante esta mañana, cómo las temperaturas están subiendo. El viento pues va a ser flojo, excepto en Burgos o en Soria, donde va a soplar un poquito de viento del norte-nordeste. En el resto, el sol va a ir caldeando el ambiente, y como digo, hoy fuertes amplitudes térmicas con ambiente frío, con esas mínimas de 2-3 grados al amanecer, pero luego las máximas que ya se van a colocar en torno a los 23-24 grados, por ejemplo en Zamora, 22 van a alcanzar en Valladolid, 21-22 también en León, en Burgos se van a quedar por debajo de los 20 grados con 18 grados, también en Soria se quedarán sobre 17-18 grados, en Ávila, Segovia, estas capitales que están en zonas más altas, pues ahí por debajo de los 20 grados, pero en el resto, como digo, por encima ya de 20 grados, con un ambiente primaveral totalmente, así que se califica, y con unas temperaturas normales ya para la época. Y esto no se va a quedar aquí, porque mañana siguen subiendo las temperaturas. Mañana ya las mínimas no serán más altas, estarán por encima de los 5 grados en general, no habrá esas heladas y escarchas, aunque han sido débiles estos días, y ya mañana, atención, acercándonos a los 25 grados, por ejemplo, en Zamora, en el resto, pues 20, 22 grados de máxima, es decir, un ambiente pues de temperatura de confort muy agradable. Habrá nubes altas en el cielo, eso sí, sobre todo por la mitad sur, cuando llega una masa de aire cálido, que es lo que nos está entrando por nivel
niveles medios y altos de la atmósfera, el aire sube hacia niveles altos y allí pues se forman esos cirros, esas nubes altas que veremos mañana, sobre todo en provincias como Zamora, Salamanca, también por Ávila, por Segovia, por el sur de Burgos. Nubes altas sin más importancia. Y ojo, porque durante el fin de semana continuarán subiendo las temperaturas. E incluso podríamos decir que alcanzaríamos temperaturas casi de principios de verano. Lo iremos contando. Buenas tardes.
Temperaturas casi de verano. Nos quedamos con esa reflexión de Daniel Angulo. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos mañana jueves a partir de la 1 con más Vive Castilla y León. Pasen buena tarde y sean felices. Hasta mañana, adiós.